Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva temporada de La Casita del Horror Podcast,
en la que nosotros, Javier, Carlos y José, profesionales del chisme paranormal, te contaremos historias de asesinos seriales, monstruos, encuentros extraterrestres,
sucesos históricos y teorías de conspiración cada semana.
Escúchanos en todas las plataformas de podcast, venos en YouTube y descubre nuestro contenido en todas las redes sociales.
La Casita del Horror Podcast se graba en Estudio Refugio Naturaleza Sonora.
Y comenzamos los saludazos cordiales hasta la hermosa, preciosa, bellísima ciudad de Ica, Perú, que no conocemos, pero nos imaginamos que está preciosísima. Y este saludazo cordial es para nada más y nada menos y nada menos y nada más que Mercedes Mendoza, una horrorosita que nos escucha hasta allá, hasta Perú. Saludazo, saludazo hasta Perú. Un saludazo para Mercedes, que nos escucha, que nos adora, que nos ama. Nosotros te amamos un montón. Y también queremos saludar a Sofía Flores, la responsable, la artífice de este saludazo cordial, porque nos estuvo, insiste, chinga y chinga todos los días, todas las noches, todas las madrugadas, hasta que se mandara este saludo para ti, Mercedes Mendoza. Así que valóralo, valóralo, porque cómo fastidió esta muchacha de Sofía Flores. Así que salud, salud, saludazo cordial hasta Perú.
Quiero recordarles que
hay que empezar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Algo así, no podemos regresar.
Hola, ¿qué
así
tal?
Hola, ¿qué tal? De horrorcitos.
Pues regresamos. Estamos haciendo el capítulo 2 de Jacobo Grimberg. Sé que hicimos el 1 hace tiempo y lo dejamos por allá. Y hay sus episodios perdidos, porque grabamos ya este episodio, pero sí, nos pusimos muy pedos. Yo personalmente pedí que esos fueran censurados y luego se pospuso por mil cosas. Pero hoy estamos grabando el capítulo 2 de El Maldito Jacobo Grimberg.
Antes de seguir, ¿quieres hablar? Vamos a hablar, el capítulo 2 habla de Pachita, habla de la cirujana psíquica y de los chamanes. ¿Alguna opinión antes de comenzar acerca de Pachita y la cirugía?
Quiero reafirmar mi opinión.
La cirugía psíquica.
De nuestro queridísimo blanco privilegiado con delirio de grandeza, que era Jacobo Grimberg. No tan fuerte como la última vez. He logrado poder mesurarme. He aprendido ciertas cosas sobre él que me han dado un poquito más de... no diría que lo adoro, pero digamos que la aceptación.
¿Te consideras ya un alumno de Jacobo Grimberg o un aprendiz de su filosofía?
No.
Vamos a tema. En 1975, y tras una situación en Tepoztlán con un jardinero que contrató un hechicero que al parecer los embrujaba al tirarles pájaros muertos. Recordemos, Jacobo Grimberg se la pasaba con sus múltiples parejas en lugares
estaba
como Tepoztlán, como Acapulquito, en Tepos. O sea, no estaba buscando la iluminación en algún lugar perdido. Estaba en Tepos pasando la bomba.
Pues bien, que las energías de Tepoztlán están así como muy locochonas, y ven ovnis y demás, pero... Ok, pero dijiste algo como que...
Sí, lo que pasa es que le empezaron a tirar pájaros muertos a Jacobo Grimberg en su casa en Tepos. Entonces, lo primero que pensó, obviamente, Caco, que era brujería. Hay una situación parecía con un trabajador de su finca, casa, hacienda, lo que tenga. No estaba como que muy contento con el sueldo. Así, no se tiene mucha información, pero había un problemita con una persona. Entonces, esta persona al parecer estaba embrujándolos. ¿Cómo se dieron cuenta que estaban embrujándolos? Porque había pájaros muertos en el lugar. Digo, si ve pájaros muertos, igual y es eso. Igual y es una nube tóxica, ¿no? Entonces, okay. Lo que hace Jacobo Grimberg, como un hombre de ciencia que es irse a buscar a chamanes. Ahí conoce a Don Lucio, un gran maestro chamán y director del linaje de los graniceros del estado de Morelos, que fue el primer contacto con los chamanes,
pero
el mundo de los chamanes.
Después, ¿no?, de burlarme de lo que me hicieron en el primer episodio, porque tiene el peor nombre, pero descubrí que una persona que le cae un rayo y no muere, técnicamente esa energía le abre los chakras, y solo las personas que han caído un rayo y han muerto pueden ser graniceros.
Efectivamente.
Por eso también se les conoce como los como no sé qué del rayo.
Ajá, los maestros de rayo, los portadores de rayo, exacto, algún nombre ahí. Que si lo analizas un poquito, tiene ahí algo medio místico, similar a ciertas cosas.
Esto es prehispánico.
De otras mitologías. Sí.
Pero
y eran, realmente... y eran justo, ellos los graniceros se encargaban como de controlar el clima, las lluvias, había sequías, sí, había ese tipo de situaciones, ellos ¿no?
Jacobo Grimmer contacta a este chavo que es el mero mero de los graniceros.
A don Lucio, ¿quisieras leer la descripción de Jacobo Grimmer hacia don Lucio cuando lo conoció?
Claro.
Con una voz poética, por favor.
Es la P, yo jugamos, no, me contó. En palabras de Grimmer, su visión de la realidad estaba repleta de espíritus inorgánicos viviendo en el espacio y viajando etéreamente de un lugar a otro del planeta. Don Lucio me pareció encantador. Su cuerpo moreno y su risa indígena totalmente pura me cautivaron. Luego del tiempo, pero del atmosférico, y mi hijo ser capaz de controlarlo. Me contó su iniciación como chamán. Había sido herido por un rayo, después de lo cual permaneció durante 3 años en estado de coma. Su cuerpo no se movía, pero su espíritu viajaba con los trabajadores del tiempo. Lo que le enseñaron a curar con hierbas, a manejar el rayo y las tormentas. Me fascinó su mundo y le pedí ser iniciado en él. Durante una ceremonia mágica, prendió 12 velas y solicitó a los trabajadores del tiempo que me guiaran y me protegieran. Le conté de las maniobras que estaba haciendo el jardinero y él me prometió ayudarme a rechazar cualquier influencia. Desde mi muy humilde punto de vista, le estaban bajando dinero al güerito, a Jacobo Grimmer. Es como los que van y hacen ayahuasca y como que
y van y están, así, y hacen, están, siendo y
están cambiando el mundo y están viajando, pero les están bajando dinero.
Está apoyando a la economía local.
O sea, yo definitivamente chamanes, siento no está... que, yo siento que definitivamente es también una oportunidad, tal vez monetaria un poquito en Jacobo Grimmer, ¿no?
Que no está mal, que no está mal. Digo, cada quien sobrevive como puede. Pero sí vieron a Jacobo Grimmer un blanco ahí. Literalmente un blanco blanco. Que de aquí sacamos. Güerillo. Capaz que alguien le tiró 2-3 pájaros ahí en su casa.
Además es como, oye, güey, es que entre los requisitos está que te tiene que caer un rayo. Pero yo quiero iniciarme. Bueno, está bien, Jacobo. Te vamos a iniciar. No te cayó un rayo, no importa. Todos desde hace un linaje ancestral les ha caído un rayo. Pero a ti no, ¿por qué?
Pero a ti no. Te vamos a impactar con el rayo del conocimiento y la verdad. Sí. Ese va a ser el rayo que te va a impactar.
A ti no, Jacobo. Tú no te preocupes.
A ti.
Solo te va a costar, eso sí cierto. Solo te va a costar un poquito más. Hay que comprar más velas. En lugar de una, 12, pero no pasa nada.
Sí, es para pagar la luz y la electricidad. ¿Cuánto cuesta un rayo además? Entonces, no, sí es cierto. Durante esa estancia en Tepoztlán y según sus memorias, Grimmer y su pareja llegaron a desarrollar algo parecido a poderes.
Esperen, spoiler, esto está re mamador. Los voy a prejuiciar desde antes que empiece Javier a leerlo, porque cuando yo leí esto, me emputé la primera vez. Pero ya, Javier, por favor.
Y en voz de Jacobo Grimmer. Pía. Pía y yo jugábamos ping-pong todas las noches. Éramos capaces de modificar la trayectoria de la pelota durante el vuelo y competíamos por su control. Aquellos partidos se convirtieron en algo espeluznante. La pelota abandonaba todas las leyes de la física y nosotros nos regocijábamos de nuestro aprendizaje.
Ay. Ok. Ay, también te acuerdo que con eso, si lo presentara, no lo dijera que lo hizo con Pía, una de sus queridillas ahí, y es como, acabas de ganar tu premio Nobel, no lo sé, ¿por qué y para él fue como...
Es telequinesis.
Jugaba ping-pong desnudo en las noches en Tepoztlán y lograba controlar la pelota con mi mente.
Lo veo como con su copa de brandy, así en una bata transparente egipcia, mientras Pía tiene un kimono y así están jugando así, mentalmente una pelota que evidentemente
pero no
creo
nada,
que
eso
se
es
mueva.
Súper normal en la vida de Jacobo Grimmer, pero eso es como, ya, lo dejé ahí, súper bien, o sea... Como mis niños
puedo mover cosas con la mente. ¿Qué hago con eso? ¿Lo pongo en mis memorias? O a lo mejor, no sé, voy a la NASA, voy a...
Por mis memorias estoy escribiendo que tengo 6 años.
Pero es memoria. El doctor Grimmer recorrió todo el país literalmente de punta a punta, conociendo y estudiando a los chamanes más influyentes de sus respectivas comunidades. Por ejemplo, don Lucio de Morelos, María Sabina, don Antonio de Quintana Roo, Juan el Cuate Chagala, don Rodolfo de Jalapa, don Iván Ramón, o sea, hay un gran linaje. María Sabinas, creo que uno de las curandenas después de Pachita, que es de que vamos a hablar ahorita.
Y se
la
armó,
pasó como que.
Se armó una colección de 7 libros.
Sí, o sea, andaba como cazando Pokémon, eso es lo que lo veía, Pokémon es chamanes. Y así, Pachita, yo te elijo. Y de Pachita aprendió que.
María Sabina, donde fueron los Rolling Stones a comer hongos, ¿no?
Exactamente, con María Sabina es como de las más icónicas musicalmente, porque creo que llegó Si no, los Rolling Stones, los Doors, Jim Morrison, o sea, muchísimos, sí. Muchísimos.
Pero es más hablar
y de ahí sale.
No, no vamos a hablar de ella hoy, vamos a hablar de. Porque María Javier era demasiado mundana, demasiado terrenal, conectada con el micelio de la tierra. Y no es lo que buscaba Jacobo Grimberg.
No,
necesitaba algo más, cabrón.
Algo que traspasara las dimensiones, o sea, algo que literalmente apareciera Sabina, cosas de nada.
O sea, le alcanzó la fama a María Sabina.
Sí, le alcanzó la fama, murió en como un poco harta de esa fama, no le alcanzó tanto dinero a María Sabina, pero sí culturalmente y en la cultura y en el rock, por ejemplo, en la música. Ajá. Sí es importantísima. ¿Qué más? Bueno. ¿Qué hacía Pachita? ¿Qué tenía de especial Bárbara Guerrero Pachita? Pachita no solo hacía cirugías para extirpar tumores, también materializaba órganos y los trasplantaba solo con el apoyo de sus manos. Ella, tú llegabas y, ay, tengo, no sé, piedras en los riñones. No te preocupes, te quito el riñón, te lo abro.
Famosísima cirugía psíquica.
Cirugía psíquica. Esas y otras fueron las proezas de la chamana más famosa de la historia del país y cuyos clientes viajaban de diversos lugares para visitarla en la Ciudad de México. Uno de sus clientes más importantes y el que sigue defendiendo que es real y que curó a su esposa, y creo que hasta él, es como si el de la psicomagia, Jodorowsky.
Ah, también, bro.
Él es uno, es, o sea, eres uno de los super defensores de Pachita.
Como que también tiene su consultorio.
Sí. Relatan, bueno, era tan solo una habitación.
En la CDMX, ¿no?
Vivía en. Sí,
como en las afueras de la ciudad. De una de las Timbiriches, igual fue con Pachita.
Mariana de Timbiriche, que también fue con Pachita. ¿Sabes quién fue con Pachita? Charles Mingus, el jazzista.
Ajá.
Charles Mingus tiene. Evidentemente no lo curaron, pero de hecho como que fueron, no tengo tanta información, lo descubrí hace poco, pero desconozco que tenía creo que cáncer o algún problema muy fuerte. Va con Pachita y Charles Mingus era muy creyente de todo este tipo de cosas, como Jacobo Grinberg, y empiezan a como que a iniciar el pretratamiento, y como el día que iban a curar a Charles Mingus, ahorita vamos a ver la relación que tenía Pachita con el gobierno mexicano. Ese día, el gobierno mexicano se lleva a Pachita para algo y no pueden curar a Charles Mingus por eso. Y luego Charles Mingus dice, ah, ya, váyanse del diablo. Y se va a un viaje por todo México y muere. Él muere en México, de hecho. O sea, por culpa del PRI.
Vale, sí, uno es más
grande. No se salvó Charles Mingus. Charles Mingus pudo haber... porque ese día que se iba... Ya le iban a hacer la operación psíquica. Se la llevan. Ahorita vamos a ver. ¿Cuántos más, PRI? Maldita sea. Jamás usó anestesia. Al finalizar, vendaba a sus pacientes y para ello pedía insumos básicos de curación de los mismos, alcohol, vendas, cosas así. Y les pedía que reposaran por unos días. O sea, literalmente te abría con un cuchillo de cocina oxidado, sacaba tu órgano echado a perder, la tiraba a un bote de basura o la desaparecía y aparecía otro y así como Lego pegaba el órgano, ¿no? Algunos de esos también les decía que bebieran algunas infusiones medicinales o que hicieran ciertos rezos específicos. Y salvo el caso de Charles Mingus, que no ocurrió, o sea, fue como que ahí el error, pero porque se la llevaron. Que según no hay quejas de alguien que haya dicho, a mí no me curó Pachita. O sea, todas los testimonios de las personas que han sido trabajadas por Pachita han sido curadas. Si usted conoce a alguien que fue curado con Pachita y no sobrevivió, avísenos porque es importante. No hay testimonios de fraude.
Estamos de acuerdo que si tú le das hongos a una persona como esa villana, si vas con un chamán que te va a hacer algo, o sea, hay muchas cosas en las que yo persona que estoy haciendo el ritual puedo creer que estoy haciendo de verdad, estoy queriendo hacer, por ejemplo, un chamán o hasta los mismos que hacen ciertos rituales, lo creo. Creo que te va a ayudar. Puede que no pase nada. Pachita, o ella estaba metiendo la mano en el cuerpo de alguien, o está estafando gente. O sea, no había un punto intermedio. O sea, no puedes creer que estás metiendo tu mano a través de un portal hacia curar cuando sabes que realmente no estás metiendo ninguna mano, brother. No puedes. O estás estafando.
Y estás apareciendo órganos, exacto, de la nada.
O
sea,
o tu trabajo es ser una estafadora. O realmente.
Tan buena que.
Metes su mano a otra dimensión.
O sea, solo hay esas dos opciones. O es una muy buena estafadora, exacto, o realmente tenía poderes. Exacto, no hay un punto medio porque no hay testimonios Hay gente curada, eso sí.
Exacto, tú vas con un curandero y te hace un ritual y te pasa a lo mejor ciertas cosas, pero a lo mejor puede creer que ciertamente está haciendo lo que está haciendo o que no llega a nada. Y claro, con el cacho de paciente es muy puntual, es algo puntual, es voy a agarrar una parte de tu cuerpo, que algo que es físico, que es material, y voy a tocarlo y voy a catafixiarlo para que estés bien.
¿Y cómo crees? Bueno, tú ya sabes, pero ¿cómo crees que hacía esto?
Ah, o brother, sea,
¿quién era?
Sí, por favor, cuéntanos lo que sigue para que descalifiquemos todo esto, por favor.
Hasta ahorita estamos en la duda. O es una gran estafadora o realmente tiene la habilidad de materializar cosas, ¿no? Uh-huh. Desde extirpación de tumores y cirugías a corazón abierto hasta trasplantes de hígado y riñones. Pachita ha realizado estas intervenciones quirúrgicas sin ninguna formación académica previa. Su explicación fue que era que ella era poseída por el espíritu de a quien ella llamaba su hermanito, quien era nada más y nada menos que Cuauhtémoc, nuestro tlatoani de...
El último emperador azteca.
El último caudillo azteca, quien fue en realidad...
No conocido por sus habilidades para curar,
No hay ningún documento que diga que Cuauhtémoc era así como, ¡ay, era bueno para la medicina,
porque curaba! Porque si me dijeras, me posee el espíritu de un famosísimo curandero. O sea, me posee el espíritu de un famosísimo guerrero, yo soy gran guerrero. Pero es como decir, ¿qué poder tenía? Fue el último rey azteca. Bueno, ¿y era ya? Curandero, o bueno, ¿por qué no invocó esos poderes en ciertos momentos de necesidad que tuvimos? O sea, ¿qué está pasando acá?
De hecho, lo que pudo haber hecho bien Cuauhtémoc, porque aquí estoy checando qué fue lo más importante que hizo Cuauhtémoc. El joven Cuauhtémoc fue uno de los jefes militares más entusiastas y participó en la emblemática victoria que obtuvieron los mexicas cuando obligaron a Hernán Cortés y a sus tropas a huir de la capital rumbo a Tlacotlán, la famosísima noche triste. O sea, si a lo mejor Pachito hubiera dicho, oigan, en el ejército, oigan, chavos, me posee Cuauhtémoc, un excelente militar, ¿sirve de algo? No, bueno... Mejor vamos a extirpar órganos.
O sea, ¿qué poderes puede tener Cuauhtémoc? O sea, ¿viste cómo acabó él? Le quemaron los pies, brother. Lo obligaron a escribir todo, cambiar su nombre, bautizar otra religión. Uy, acabó re mal.
Hay una teoría que realmente dice que lo que hacía María, lo que hacía Pachita era entrar a otra dimensión, comunicarse con otro ser interdimensional y como que este ser, vamos a llamarle este espíritu, este ente, para que ella pudiera entenderle. Le dijo, mira, no voy a explicarte que soy un ser de otra dimensión, súper mega macropoderoso y con habilidades fantásticas. Mejor te explico que soy, no sé, Cuauhtémoc. Así le puedo haber dicho Moctezuma, le puedo haber dicho quien tú quieras.
Solo para que
ella
pudiera ponerle para que nombre no se fiqueara, lo que está pasando.
¿No? Exactamente. Que ahora muchas sí, veces hay... por ejemplo, hay gente que dice que cuando tú ves un demonio o un ángel, realmente no estás viendo un demonio o un ángel. Es la manera en la que este ente o ser de otra dimensión se presenta ante ti para que tú puedas comprenderlo. Es una opción, es una opción. ¿Quién era Bárbara Guerrero Pachita? Su nombre real era Bárbara Guerrero y nació en la ciudad de Parral, Chihuahua.
Bárbara Guerrero
en el
Pachita,
año...
también conocida como Bárbara Guerrero Pachita.
O solo Pachita. Nació, según esto, hay datos erróneos ahí de su, como no muy asegurados de su nacimiento, pero es que nació en el 1900, abandonada por sus padres. Un personaje llamado Charles, un africano llamado Charles, se quedaría a cargo de ella y sería quien le hubiera enseñado como estos procesos de curaciones y el manejo energético. Un africano le enseñó todo lo que sabe, ¿no? Durante su juventud, Pachita se une a las fuerzas revolucionarias de Francisco Villa y, siendo muy pobre, hubiera tenido también que trabajar como cabaretera y vendedora de billetes de lotería. Si nace en 1900, a los 10 años ya estaba como en la revolución. Uh-huh. Ahí, te está como raro. Bueno, era 1910, igual y sí, no lo descartamos.
Sí, igual y sí, a los 14 años estás casado, entonces sí.
Exactamente. En algún momento visita un circo que se había instalado cerca de donde ella vivía y es donde encuentra un elefante enfermo. El primer paciente de Pachita fue un elefante enfermo de circo. Algo en su interior la motivaría a sanarlo y después de lograrlo, las personas le buscarían y le empezarían a hacer fama de curandera. O sea, cura un elefante y por alguna razón, digo, insisto, es 1920 tal vez, pero ver que alguien cura un elefante te da la suficiente confianza de ir con ella en lugar de ir a un naciente servicio médico. Ella seguiría hasta 1970, en donde colocaría su consultorio en la llamada Casa de las Brujas de la Colonia Roma, y ahí asistirían distintas, muchas personas de distintas clases sociales. Gracias a unos contactos, Jacobo logra llegar a Los Pinos, donde conoce a la hermana del expresidente de México, Margarita López Portillo, la cual estaba muy interesada en la propuesta de Greenberg del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Jacobo llega a Los Pinos, o sea, se entera que la hermana, que Margarita López Portillo, hermana de López Portillo, el en ese entonces presidente, era como fan de toda esa situación sí. psíquica. Ajá. Así como los chamanes vieron en Jacobo una oportunidad, Jacobo vio en ella una oportunidad.
El PRI otra. Pero bueno, está tan conectadísimo, o sea, no cualquiera llega a Los Pinos.
Sí, vayan al episodio anterior de Jacobo Greenberg. Estudió, trabajaba en distintas universidades, le pagaban todas sus investigaciones. Era una familia acomodada. Él estudió y trabajó para ser acomodado. Se fue a viajar por el mundo. O sea, para que tengas una casita en Tepos, te va bien. O sea, tiempo. Sí, ¿sabes? Entonces, Jacobo Greenberg va con la intención de proponerle el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Obviamente va para pedirle dinero. Y creo que lo que pedía Margarita López Portillo era, sí, te hago el paro, te ayudo a tu instituto, pero tú enséñame todo lo que sabes de meditación, porque Jacobo Greenberg es un entusiasta, era un entusiasta de la meditación, tiene libros de meditación, o sea, los entendidos del universo de Jacobo Greenberg saben de lo que estoy hablando. Y es justamente ese día cuando conoce a Margarita López Portillo, cuando también conoce a la curandera psíquica Pachita Bárbara Guerrero, El mismo día, como si el destino los presentara, el mismo día los dos van a la Casa Blanca. Tal vez es ese día que no atendieron a Charles Mingus, así que ojalá que no sea ese. Dice Greenberg que cuando Pachita llegó a la casa de Margarita, los pájaros comenzaron a cantar como si ella estuviera saludando, como si le estuvieran saludando, como Blancanieves. Ah, me están saludando. Pachita era una mujer ciega, que en palabras de Jacobo Greenberg podía ver por medio de un ojo interno desarrollado a lo que él llamaba visión extraocular. Era ciega. Amor. Una persona ciega te abría con un cuchillo, te sacaba el intestino, te ponía uno nuevo y te cerraba. Sí, da un poquito de miedo. ¿Y cuál fue su paciente anterior? Un elefante de circo. Sí dices, sí dudas, ¿no? Así como, ya. Importante, cuando ella hacía estos trabajos, estas cirugías psíquicas, ella no recordaba nada. Ella literalmente entraba en un trance y la poseía su hermanito, que era Cuauhtémoc, que en palabras ya de otros es un trascendido o un iluminado, ¿no? De estas experiencias cambiaron la visión de Jacobo y los trastocaron como una persona científica. Escribe el libro, creo que el libro se llama Pachita. Él escribe un libro completamente Pachita de las investigaciones, de las cirugías psíquicas, todo eso. Y dice aquí, en algún momento se pensó hacer una película de Pachita, pero no se negó Pachita.
Oye, ¿quién iba a ser?
No
¿quién iba a ser Jacobo Greenberg?
No se negó el IMCINE. ¿Sabes quién fue qué ente se negó a que le hicieran una película a Pachita?
Cuauhtémoc.
Como que, oye,
¿quién me va a interpretar?
¿Quién me va a interpretar? Ya nació Diego Luna, ya nació Gael García. No hay manera. Eran
porque
los 70's.
Pachita como Pachita.
Pachita como Pachita. Jacobo.
Pero
bueno, como Jacobo puede ser Ari Telch, su hermano, que es actor de
televisión. No mames.
Ari Telch es hermano, medio hermano de Jacobo Greenberg. ¿Sí? La gente le pregunta.
¿Se parecen,
Sí. Son medios hermanos. Él es hijo del papá y otro matrimonio. Ahí se conocieron. Es hijo del papá. Greenberg estudió las presuntas capacidades sobrenaturales de Pachita durante años. Para bien o para mal, su experiencia con la chamana más famosa de México influyó definitivamente en su manera de percibir el chamanismo y las investigaciones paranormales. En 1981, Greenberg escribe el primero de los dos libros dedicados a Pachita, con todo el respeto y la credibilidad que se había ganado en las comunidades científicas, obviamente se fue al diablo. Cuando Greenberg se mete al chamanismo, toda la comunidad científica, que si bien lo tildaban como de loquito, le decía, ah, está bien, chavo, sí se puede, o sea, adelante, sigue moviendo, jugando ping-pong con la mente. Cuando entra lo de el chamanismo, ya pierde toda credibilidad.
Sí, exacto, dobla cucharas, ok, vas a descubrir algo, pero es que te digo, lo de Pachita está muy fuerte el pedo, porque tú puedes decir, bueno, el chamanismo, como, o sea, puedes recordar rituales, medicinales, ancestrales, hasta puedes decir, voy a como con espíritu a curar, pero no hay nada tangible en lo de Pachita. Pero es que te pones allá en una situación de sí o no, o sea, es algo muy, muy físico.
Yo insisto, digo, hay gente que hace lo mismo que hacía Pachita, que se ha comprobado que es un fraude.
Completamente, en Brasil completamente, estuvo súper de moda.
Así de que te metían, sacaban como una sangre falsa, te abrían y era, sacaban.
Además siempre usan como esta mano así y tapan así.
Ajá,
como,
la tapan.
Así, así porque no puedes ver.
Siempre digo, hay una película de Jim Carrey que se llama Man of the Moon, que es de la vida de Andy Kaufman, que al final, spoiler, se muere. Al final lo llevan con un cirujano psíquico y ves cómo el cirujano psíquico, que es como un hindú, está haciendo el fraude así de sacar su mano y te rompe el corazón, malditos cirujanos psíquicos. En una de las sesiones con... Aparentemente, tanto Pachita como Greenberg ya eran muy unidos y tenían sesiones, ellos dos, con el hermanito, con Cuauhtémoc.
Solo para correr.
¿Quieres hablar, güey? ¿Sí? ¿Quieres hablar con Cuauhtémoc? ¿Qué
quieres saber de Tenochtitlán, mi buen tipo?
¿Quieres la receta original del pulque, no? ¿Quieres saber si los tamales eran de carne humana? Ahorita le hablo, está disponible. En una de esas sesiones, el hermanito le confiesa a Greenberg que Margarita López Portillo había sido amenazada desde la presidencia porque ya no querían que trabajara con Jacobo y tampoco trabajara con Pachita, ¿no? Cuando Jacobo termina su libro, se lo lleva a Pachita y días más. O sea, el instituto, ¿cómo era el instituto de Jacobo Greenberg para la mente? Del estudio de la mente.
Para la conciencia.
Charles Mingus. Solo hoy el PRI se llevó el Instituto para el Estudio de la Conciencia y a Charles Mingus. ¿Cuántos más, PRI? Termina Riblo, el libro se lo lleva a Pachita y Greenberg recibe una llamada de la Presidencia de la República solicitándole su presencia en un despacho de la Presidencia, pues, para verse con Margarita López Portillo, en donde no está Margarita, solo encuentra un escrito. En este, la hermana del presidente le solicita no mencionar en su libro que había conocido a Pachita en Los Pinos, porque en el libro originalmente pone la conocía en Los Pinos, Margarita era seguidora de ella y todo eso. Había una, la realidad es que había una gran relación entre Pachita y el gobierno, o sea, iba a curar y a hacer cosas. Entonces, le solicitan que no mencione absolutamente nada. Obviamente no lo menciona en su momento, pero ya lo sabemos, así que falló ahí el PRI. Después de esa entrevista va a ver a Pachita. Y el PRI el gobierno, pues, ya tenía otra... O sea, como que va... Ah, bueno, voy a ver a Margarita. Oye, Jacobo, no menciones nada. Ah, ok, está bien. Se suponía que... Los Pinos en ese momento tenían un área designada para ese tipo de operaciones psíquicas.
Como siempre estaba Pachita ahí chambeando.
Exactamente. Y ahorita ya no estaba Pachita. Había otra persona. Había otra chamana, cirujana psíquica, cirujano psíquico, lo que sea. Pachita le confiesa a Greenberg que había recibido amenazas desde la presidencia y le decían que debía despedir a Greenberg de su lado, de lo contrario alguno de los dos iba a morir. Jacobo abandonó la casa de la comandadera y nunca se volvieron a ver. Aparentemente el problema que tenían Pachita más que nada era con Greenberg, como que Greenberg ya estaba estudiando cosas que no se debían estudiar y revelando cosas que no se debían revelar. Entonces le dice, ¿sabes qué, Pachita? Si quieres vivir, ya no te juntes con Jacobo. Jacobo acepta, pues ni pedo. Ya escribí mi libro, ya sacaré varo.
Ya me desprestigié.
Ya me desprestigié con la ciencia, maldito sea. Entonces, después de esta despedida con Pachita, decide comprarse un terreno en el bosque, cercano a la Ciudad de México. Eso es nada más para ir cerrando el tema. Ya no hay nada con Pachita, pero me hizo fantástico. Construyó una cabaña, la cual habitó por un año hasta que su padre le heredó un departamento en La Condesa.
En La Condechi.
O sea, compra ahí un departamento y le heredan en Condechi.
De hecho, lugar. Tú sabes, a mí no me quedaba ninguna duda de que Jacobo Greenberg iba a vivir en La Condesa. O sea, está hecho para ser un cabrón de La Condesa.
Sí. Valparaíso.
O sea, abajo de su departamento tiene su escuela de yoga y al lado vende jugos medicinales con medicinas ancestrales.
Ajá, y da un taller al mes de meditación para conectar con Cuauhtémoc.
O sea, yo siempre supe que ahí debería estar Jacobo.
Actualmente hay gente que dice ser alumna de Jacobo Greenberg, que inclusive que lo conocieron y que te enseñan a meditar como él.
En alguna madre de TikTok leí una cosa de que era como la reencarnación de un apóstol, una cosa así.
Hay una versión, fíjate que hay un libro que existe, no recuerdo cómo se llama, donde él supuestamente se narra sus otras vidas. Pero tengo entendido que es un libro que él no escribe, que le escribe.
Bueno, vale.
Que le escribe. Digo, si usted sabe de qué estoy hablando, dígame que estoy equivocado. Pero tengo entendido que ese libro no lo escribe él. Es un libro que va narrando como que su primera vida en la nebulosa de Andrómeda o en alguna galaxia lejana. Y cómo es un ser de otra dimensión y cómo tiene que reencarnar distintas veces, que ha sido, creo que, el apóstol Pedro, creo que fue...
No te creo.
Vamos a ver si lo
podemos checar. ¿Él se autoescribió eso o no?
Aparentemente él se autoescribió. Sin embargo, existen libros falsos Su hija es Tusha Greenberg, se llama Tusha, su hija es Tusha Greenberg.
Mommy, recuérdalo.
Tiene, se ya va en el capítulo anterior, ahí lo mencionamos. Ella cada determinado tiempo sale y dicen, oigan, estos son los libros oficiales de mi papá, hay gente escribiendo otras cosas, no crean todo lo que dicen. A ver si encuentro aquí libro, sí, porque libro, otras vidas, nada más para que lo tengan presente. Pero sí, sí tiene, pero ese libro en específico, La Fuerza Vital del Cielo Anterior, esta novela, ok, sí la escribió Jacobo Grinberg, La Fuerza Vital del Cielo Anterior, parece canción de intro de Dragon Ball. Aquí bien. En esta novela, el doctor Jacobo Grinberg Silberman relata las vidas de un personaje singular nacido en Andrómeda. Viola la zona prohibida del universo y es enviado al planeta Tierra para que en 12 vidas sucesivas aprenda el verdadero significado de la humanidad y el amor. Dato importante, Jacobo Grinberg lo escribe como novela. Lo escribe como novela con un personaje. Mucha gente realmente cree que es que estas 11 vidas de Jacobo, del personaje, son de Jacobo Grinberg. Entonces, te lo voy a comprar para que lo leas. La Fuerza Vital del Cielo Anterior en Kindle, para que lo puedas leer y nos des tu reseña. Solo como dato, sí, él escribió una novela en la que tal vez imaginó que era él, pero no.
Pero
muy
no.
Curioso, pero en
como
la.
Si lo crees, o sea, como que lo pone ahí, como tal vez sí, tal vez no.
Hay gente que... Y así lo ponen. Las vidas pasadas de Jacobo Grinberg. Puedes encontrar el audiolibro en YouTube. Y la gente cree que él es una reencarnación de distintos... de distintos seres, ¿no? Ah, bueno, volviendo a Condechi. Ya para cerrar el episodio. Que recuerden que son episodios un poquito más cortos. Entonces ya la vamos a cerrar. Ya que tiene su departamento en Condechi, ¿sabes qué hizo? Obviamente llega a un departamento que le había dado su papá. El departamento, dice aquí, estaba cargado con las sombras de sus antepasados judíos, los cuales empezaron a rodear con su energía y no se sentía tan contento como en la soledad rodeado de la naturaleza. O sea, él dijo, quiero estar como en Tepos, quiero estar ahí en el bosque, y este lugar en Condechi está lleno de, aparte de smog, de espíritus de mis ancestros. Y entonces, ¿qué decide hacer Jacobo Grinberg? Un día decide absorber la contaminación de la ciudad por medio de meditación y de ejercicios de respiración. Con meditación, Jacobo Grinberg eliminó el smog y las malas energías de su departamento en Condechi. No solo eso, también se percató que en la calle donde se ubicaba su edificio y en manzanas a su alrededor había desaparecido el smog. Encontró la manera de limpiar el aire de la contaminación meditando.
La gente debería decir, o sea, Jacobo Grimm debe ser un caso de estudio para alguien con problemas de grandeza, de golatría.
Sí.
O sea, ese brother...
O sea voy a escribir una novela en la que...
No.
Sí. Yo no voy a limpiar mi aura. Yo, además de limpiar mi aura, no solo eso, voy a limpiar el área limítrofe de acá de Condechi.
Porque es que las energías de acá de los vecinos como que me contaminan un poquito igual y les hago un favor.
En defensa de Jacobo Grinberg, él va a la Secretaría de Ecología y les dice, oigan, chavos, no me lo van a creer.
Él realmente creía, ese tipo de cosas que dice Jacobo, que él creía en todo esa madre.
Y obviamente la Secretaría de Ecología en ese momento lo mandan al diablo y dicen, brother, no te creo. No hay manera. Sí. O sea, no. Meditando, podemos
salvar. Por una módica cantidad mensual, yo puedo estar limpiando el smog de la Condesa todos los días.
Jacobo Grimm tenía un imperio ahorita de clases online. Así, limpia el smog meditando con estos 10 módulos. Y luego, comunícate con Cuauhtémoc con estos, o sea, todo lo que es mencionamos como los coaches, pues. Sería un coach Jacobo Grinberg en este momento. Brutal. Sería así el chamán científico de México.
Sí,
esto es Jacobo Grinberg y Pachita principalmente. ¿Alguna opinión, Carlos Castro? ¿Crees en Pachita? ¿Creemos en Pachita?
No, Pachita es la que menos cree de todos. La verdad es que tiene ese pedo Jacobo Grinberg que es demasiado así de... No, ahorita voy a curar esto. No, ahorita voy a cambiar esto. O sea, como que si me dijeras, oye, tal vez con la meditación puede ayudar. No, él se va a lo grande siempre y siempre. Sí, es como, eso es mis libros de mis vidas pasadas. O sea, es lo que pasa con él.
Escribe él, lo mencionas en el episodio anterior, escribe su autobiografía, lo cual ya es bastante gólatra.
Desde que tenía 5 años está escribiendo su autobiografía, después de darle la moneda nazi a su mamá polaca.
Vayan al episodio anterior, estén en sus datos. Este es el episodio 2 dedicado a Pachita. El episodio 3 va a tratar acerca de ciertos experimentos de Jacobo Grinberg. Pero solamente, yo creo que de lo de Pachita, no le creo. Le creo más que haya quitado el smog meditando que Pachita, que lo de Pachita sea raro.
Lo de Pachita, sí, el problema de Pachita es Pachita. O sea, es la ¿cómo se llama? La cirugía psíquica.
Psíquica.
Es sabido en todo el mundo que es un fraude.
Completamente. Este es el episodio 2 de Jacobo Grinberg, dedicado a Pachita de la Casita del Horror. Estamos de regreso, Carlos Castro. ¿Algún mensaje para los horrorcitos?
Nos vemos la próxima semana.
Próxima semana.
Esperemos. Adiós.
Véanos, vayan a nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, rompiéndola en TikTok, en Instagram. Con
buenísimo. Ya estamos en TikTok, es verdad.
Ya sí, estamos cierto. En TikTok.
Ya los mentira como antes.
Ya los mentieron, estamos en TikTok y estén esperando los episodios cada martes. Adiós.
Adiós.